los pibes que tienen 90 millones no tienen ese problema. No sé por qué número de documento van. Bueno, vamos a charlar un poquitito en serio de lo que está pasando. El gobernador de la provincia de Buenos Aires en las últimas horas, definió un cambio de gabinete que se venía hablando desde hace mucho tiempo. Además del ministro de Educación, que fue Agustín Avila, con quien hemos hablado en alguna ocasión en el programa, fue reemplazado por Sileoni, un hombre que tiene experiencia en la materia y que lo conocimos mucho porque fue ministro de Educación durante el transcurso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con muchos aciertos dentro de la educación, por lo cual podemos decir que tanto Sileoni como Persic, que fueron primero y segundo durante la época de Cristina, están ocupando sendas carteras, ¿no?, en la República Argentina, por lo cual creo que el trabajo va a ser en conjunto. Y lo que llama la atención es que en la provincia de Buenos Aires se ha acreditado el Ministerio de Transporte. ¿Y cuál es la casualidad? Que el Ministerio de Transporte de la Nación está en manos de un hombre del Frente Renovador y, bueno, esta creación del Ministerio de la Provincia recae en manos de Jorge D'Onofrio, que es exdiputado del Frente Renovador y se va a hacer cargo del Ministerio de Transporte bonaerense, por lo cual se intuye que podría haber políticas en conjunto. Se lo vamos a preguntar. Buen día, D'Onofrio, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcela? Buenos días, Mati.
Bueno, D'Onofrio, preguntándonos si, porque da la casualidad, ¿no?, que uno ve que está Sileoni y Jaime Persic y uno ve a D'Onofrio y ve al ministro de Transporte de la Nación y, bueno, la misma línea política. ¿Piensan realizar alguna tarea en conjunto? Porque sería importantísimo, ¿no?
Sí, no tengas ninguna duda, Marcela, que con Alexis Guerrera vamos a trabajar muy, muy en conjunto. De hecho, compartimos equipos, pero también vamos a trabajar articuladamente con todo lo que es producción, con todo lo que es seguridad, porque tiene que haber una única intención y política, que es la recuperación de la provincia de Buenos Aires. Y también para esto tendremos que tener un muy buen diálogo y articular trabajo con la misma área, pero del gobierno de la ciudad, porque todo lo que es la zona del AMBA debemos, claro, terminar con esta división de las jurisdicciones y poder trabajar en conjunto sin ningún problema.
Te hago una pregunta. ¿Por qué cambian de Secretaría a Ministerio? ¿Cuál fue la necesidad de hacerlo? ¿Darle algún tipo de relevancia mayor? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que cambia?
La idea es jerarquizar el área. Vos fíjate que todo lo que tiene que ver con transporte hoy estaba está todavía en tres ministerios diferentes. Está la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la cuestión de puertos, que estaba en producción, la cuestión de, por ejemplo, aeroclubes y aeródromos, que estaba en seguridad. La idea es, además, tener una coordinación muy, muy fuerte con las áreas de producción, tanto provinciales como nacionales, optimizar todo lo que tenga que ver con el transporte de carga, mejorar la calidad de vida de los bonaerenses a través de un mejor transporte de pasajeros, dar mayor conectividad a cada uno de los puntos de la provincia. Un tema que parecería menor, pero que es fundamental, el del transporte escolar, que sí, más allá de la problemática del micro naranja del conurbano, en el interior es muy, muy importante, porque hay vastas zonas que no tienen transporte público y se depende de ese servicio para que los chicos puedan acceder a llegar a su colegio.
Ajá. ¿Hay zonas de la provincia de Buenos Aires que no tienen transporte público?
No, y hay muchos distritos, Marcela, que son chicos que no amerita un servicio de transporte público como el que tenemos en el conurbano y que se suple de otras maneras. Y, uh-huh, y en muchas áreas tiene que ver con con escuelas semirurales o rurales, o uh-huh, lo que tiene que ver la problemática de las escuelas de islas con el transporte fluvial. Así que, bueno, es una problemática bastante grande que claro, pensamos articular directamente con Nación también.
Bueno, ¿y cuál sería el principal? A ver, ¿hay un objetivo al cual ustedes quieren apuntar y que sea certero, más allá de la eficiencia que todos queremos, ¿no?, con los transportes, esto de la puntualidad, de la seguridad, de la limpieza, de todo lo demás, ¿no? ¿Algo a lo que ustedes apunten y crean que es fundamental para los transportes en provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Porque es un conjunto, ambas.
Mira, Marcela, tenemos objetivos obviamente del día a día y tenemos objetivos, como planteó el gobernador, plurianuales que tengan que ver más allá de nuestra gestión. Lamentablemente siempre se ha trabajado pensando en la siguiente elección, y acá tenemos que tomar decisiones y tenemos que tener planes a futuro, y para esto habrá que construir los consensos necesarios con la oposición también. Así que lo que tiene que ver con lo estratégico del transporte de carga es un tema que ya está esbozado, que tenemos que colaborar nosotros. Te planteo un gran objetivo que tiene hoy la Argentina y la provincia. Hoy exportamos a razón de $400 la tonelada e importamos a razón de $1,500 la tonelada. Si no invertimos esa ecuación dándole valor agregado y exportando trabajo argentino y bonaerense, no vamos a salir. Y para eso el transporte es fundamental, porque necesitamos mejorar los costos de logística. Eso es un gran objetivo que tenemos. Poner en valor cada uno de nuestros puertos para que puedan ser más eficientes y con el mismo objetivo de abaratar costos. Y después el gran desafío de que la gente pueda viajar bien y segura. Hoy, sí, lamentablemente, y cuando termine la emergencia de la pandemia, vamos a volver a los trenes atestados, los colectivos, sí, con poca frecuencia, con la gente viajando mal, y ese es el gran desafío que tenemos para corregir.
Vos sabés que siempre que hablamos con Mati hablamos de eso, ¿no? De cuánto le simplifica la vida, más allá de que parece una cosa que no es importante, el hecho de que te digan a las 10 y 10 llega el tren y que a las 10 y 10 llegue el tren, y no solamente eso, que a las 10 y 11 parta, ¿no? Y que no esté atestado de gente. Uno que ha tenido la posibilidad de viajar a veces lo vive con una felicidad, cosa que no sucede en la Argentina por la falta de cantidad de unidades muchas veces, ¿no? Esa es una gran deuda de la Argentina con el trabajador, más que nada.
Mira, los que tuvimos la suerte de poder conocer otras latitudes, ver que hay un cartelito que dice que en 3 minutos llega el sí, micro, tremendo, y en 3 minutos pones el pie en el estribo y subís, es como ver las pirámides de Egipto, ¿no? A uno lo asombra. Bueno, queremos que el objetivo sea ese, ponernos a trabajar en eso, que la gente pueda viajar sentada, que pueda viajar segura fundamentalmente, y para eso trabajaremos también codo a codo con el ministro Berni para darle seguridad al transporte público.
Más allá del despelote que son los TANOS, que son encantadores, hay que hablar con ellos, porque Trenitalia es de una precisión tremenda y es del Estado, ¿no? Todo lo que tiene Trenitalia es maravilloso. Y ahora que tienen ITA también, o sea, me parece como un lindo modelo para copiar. Tienen barcos,
mira,
tienen,
Marcela, todo, es una cosa. Yo claramente soy de los que defienden al Estado y la administración pública, y no creo en eso de que los privados hacen todo mejor. Estoy convencido que con capacitación, con trabajo y con objetivos claros, la administración del Estado puede ser tanto más eficiente que cualquier privado.
Sí, claramente, claramente. De hecho, lo es en ese ejemplo que yo te ponía. 9:48. Mati, estamos charlando con Donofrio, el nuevo, sí, ministro de Transporte de la provincia. Dale.
Jorge, felicitaciones.
Gracias, Mati.
A ver, mencionaste varias veces a Berni, o por lo menos a trabajar en conjunto y demás, y yo sé que sos una persona que está muy metida en el tema de la seguridad, y de hecho encabezaste, que entiendo, la Comisión de Seguridad, ahora no recuerdo bien, pero sé que en la provincia de Buenos Aires te has metido mucho con ese tema. Y hoy es una mañana muy difícil porque venimos en el acumulado con la policía de la provincia de Buenos Aires, con casos de gatillo fácil, obviamente hay que esperar a ver qué pasa, pero parece que es cansador ya, digamos, que no haya una solución todos los años. ¿Qué está pasando con la seguridad de la provincia, Jorge?
Mira, yo creo que más allá de gatillo fácil, que eso sería una raíz ideológica, me parece que lo que estamos padeciendo es falta de capacitación de agentes que salen a la calle con un arma en la mano, sin la preparación necesaria y sin el control de evaluación permanente que tiene que tener alguien que sale armado a la calle, no solo para cuidarnos y que no pongan en riesgo la vida de ningún inocente, sino también para cuidar su propia vida. Me parece que el camino es la capacitación. Es una selección permanente porque no alcanza con aprobar un examen en la Bucetich para ser policía toda la vida. Tienen que estar sujetos a evaluaciones permanentes, a requisitorias permanentes y a capacitación permanente. Así que me parece que ayer el gobernador anunció 11 carreras de grado, de pregrado y de grado para la Universidad de la Policía Bucetich, y estoy convencido que ese es el camino, más la inversión en tecnología.
Uh-huh. Ahora, lo que uno piensa es, digo, más allá de toda esta cuestión, ¿no puede pensarse en algo como para...? El otro día leía, y lo comentaba en el programa, María del Carmen Verdú planteaba, por ejemplo, que si la policía se le quita el arma cuando está de civil, se produciría el 50% menos de los casos de gatillo fácil. Vos hablás de la formación. Durante muchos años trataron el tema de la formación de los policías también en la Cámara de Diputados. Lo discutieron mucho cuando Scioli sacó a la policía local, digamos. ¿No tuvieron tiempo de poder resolver esto, digamos?
Es que, Matías, se trabajó pensando en lo cuantitativo y no en lo cualitativo. Cuando Daniel Scioli pasó de 46.000 efectivos a 92.000, todo el mundo pensaba que se solucionaba el problema de la inseguridad y más gente en la calle no fue la solución. Yo creo que pasa por tener un policía más capacitado, por trabajar mucho mejor en la investigación, porque hoy el 5% de los delitos denunciados solo llegan a condena, y eso también hay que corregirlo. Lo que yo te entiendo es que más allá del largo plazo hay que tomar medidas hoy. Las medidas hoy tienen que ver con una evaluación permanente de cada uno de los efectivos, con consignas claras, con instrucciones muy, muy claras de cuál es su deber. En este caso entiendo que una criatura que no sé si quiso evadir un control policial, vamos a suponer que fue así, no hay ningún motivo para que el efectivo saque el arma. Hay miles de acciones a tomar.
Medidas internas, claro.
Pero además ni siquiera merita a llevar la mano al cinturón, ¿no? Tiene la radio, tiene las comunicaciones, estaban en un
pero
pueblo.
Pero ¿sabés qué
no
pasa, Jorge? Yo te, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero generalmente esas medidas extremas y arbitrarias se toman con la juventud, con chicos muy jóvenes. Es tremendo lo que hace. La respuesta a esta extrema generalmente se está dando con los pibes más jóvenes, con los adolescentes, con los pibes de 18, 19 años. Y eso es lo que nos daña como sociedad, ¿no? El sospechar permanentemente que el pibe es un delincuente.
A ver, claramente esto quedó claro hace décadas cuando quedó de lado la teoría lombrosiana, ¿no? Esto de las facciones y el aspecto conformaban parte de la sospecha del delito, ¿no? Ahora, si analizamos también quién es el tirador, vamos a encontrar también a una persona joven y sin capacitación.
Claro. Bueno, o sea, entonces, no evidentemente...
Lo que yo les quiero dejar claro, no es una cuestión ideológica de una maldita policía que se dedica a matar adolescentes. Esto es parte de una policía que está mal capacitada y mal preparada.
Sí, claro. El tema es ese, ¿no? Empezar a buscar medidas intermedias, como vos bien decías, para el ahora, porque la capacitación nos va a dar un plazo de 4 o 5 años, digo, y ahora necesitamos, bueno, por lo menos regular esas cuestiones. Te agradecemos mucho, Jorge, éxito en la gestión y, bueno, volveremos a hablar en cualquier ocasión.
Muchísimas gracias por el contacto, como siempre.
Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Jorge D'Onofrio, que es el nuevo ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un hombre que, bueno, ha sido nombrado en el día de ayer y que viene a cumplir las funciones de ministro de Transporte en una renovación de funcionarios, valga la redundancia, en la provincia de Buenos Aires. 9 de la mañana, 54 minutos. Estamos en Feudal y Café hasta el 9 punto de la tarde. Hoy estoy medio... Dale, va.